las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es la importancia del campo. Dábamos, por supuesto, antes del confinamiento, que hubiera pan en la mesa, arroz, pollo, verduras, frutas. A principios de abril nos llegó el grito de alarma de los agricultores que nos decían que necesitaban entre 100.000 y 150.000 trabajadores para recoger las cosechas. Claro, nosotros dábamos por supuesto que las cosechas se recogían, ¿no? La gente de ciudad, que en España somos la mayoría, pensábamos que, bueno, ya digo, el trigo crecía, no sé, en alguna fábrica. Nosotros dábamos por supuesto a los inmigrantes que venían a España a recoger las cosechas y a los trabajadores del campo. Damos muchas cosas, por supuesto. Hemos dado, por supuesto, que las cadenas alimentarias que están globalizadas podían seguir funcionando a pesar de la pandemia. Que el trigo que llega de Rusia o que las frutas que llegan de otras partes del mundo iban a seguir llegando. Y de pronto, con el COVID, nos dimos cuenta de que no podemos dar esto, por supuesto. El gobierno dice que la mano de obra del campo se ha resuelto, pero los agricultores siguen insistiendo en que hay que tomar nuevas medidas, hay que regularizar a inmigrantes sin papeles para las cosechas. Este martes, la comisión llamada de reconstrucción, estuvieron en el Congreso las organizaciones agrarias. Claro, esto ha sido menos noticia porque como no es bronca, es menos noticia. Y el secretario general de COAG, Miguel Blanco, insistía en, bueno, lo importante que es garantizar el derecho a la alimentación de todo el mundo.
Y para afrontar todos estos retos se necesita un fuerte apoyo, tanto político como económico. Y priorizar es lo que pedimos fundamentalmente como objetivo desde la COA, la defensa del modelo social y profesional de agricultura, que es mayoritario y que se encuentra en una situación más crítica.
Hay que defender la agricultura, sin campo no comemos, la alimentación es un derecho fundamental, elemental, y el COVID ha puesto esa alimentación en peligro, no en nuestro país, pero sí en muchas partes del mundo. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos falte de comer. Yo recuerdo la sensación de angustia que producía en Siria saber si podías conseguir comida o no podías conseguir comida en la situación en guerra. Para mí era una situación absolutamente desconocida, no la había vivido nunca. Bueno, normalmente en el mundo hay 135 millones de personas que no saben si van a comer, si van a mal comer. 27 millones de ellos, antes del COVID, están al borde de la hambruna normalmente. Todo esto en un mundo en el que 1.300 millones de toneladas de comida se pierden o se desperdician cada poco tiempo. Ahora esta situación se ha agravado. Puede que haya 265 millones de habitantes del planeta, 275 millones de habitantes del planeta que tienen problemas para comer por el COVID. Y eso está sucediendo en Colombia, está sucediendo en Kenia, está sucediendo en la India, en muchos países del África subsahariana. Un dato ilustra la situación. Hay 350 millones de niños en el mundo que han perdido las comidas que le daban proteínas porque esas comidas se las daban en el colegio. Como no pueden ir al colegio, pues no están comiendo. ¿Y esto tiene solución? Pues sí, hay soluciones. Otra cosa es que queramos oírlas los países ricos. Soluciones hay. Por ejemplo, se pueden eliminar las sanciones económicas a países como Irán, Líbano, Siria, Libia, Venezuela. No nos gustan los gobiernos que hay en Irán, no nos gustan los gobiernos que hay en Siria, no nos gustan los gobiernos que hay en Venezuela, pero el bloqueo, las sanciones económicas, a quien penalizan es a la población. Es una buena ocasión para que esas sanciones desaparezcan. Otra medida importante es cancelar la deuda o al menos el pago de los intereses para que esos países puedan dedicar dinero a dar de comer a los suyos. Y otro cambio fundamental es la cuestión del gasto militar. En España y en el resto del mundo seguimos gastando mucho dinero en armamento. El último dato es que en 2018 se gastó un 2,1% del PIB mundial en armamento. Los cinco países que más gastan son Estados Unidos, China, siempre disputando la potencia Estados Unidos, Arabia Saudí, India y Francia. Bueno, con menos dinero en armamento, con cancelaciones de deuda, con menos sanciones económicas, hay mucha gente que podría tener dinero para comer. Habría algunos, bastantes, de esos 265 millones de personas que tienen problemas para comer con el COVID, que probablemente lo tendrían más fácil para comer. Y esto no es buenismo. Esto no es discurso naif. Esto es denunciar que hay un poder económico, un poder militar, que está robando el pan de los pobres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y a esta hora tenemos ya datos actualizados del coronavirus en España. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues según los datos oficiales, hoy son 27.133 las personas que han perdido la vida desde el origen de la pandemia. Son 5 personas más que ayer, 56 con certificado de defunción de la última semana. Y el número total de positivos son 195 más en el último día, 334 más en el cómputo total, lo que eleva el total a 240.660 personas que han dado positivo con prueba PCR. También en la última semana se han producido 166 ingresos hospitalarios por COVID-19 y 11 personas han tenido que ingresar en las unidades de cuidados intensivos.
Gracias, Carmen. Es noticia de última hora. Tenemos ya los datos actualizados del coronavirus en España. En las últimas 24 horas, 5 personas fallecidas, serían 56 en la última semana y 195 positivos en las últimas 24 horas. Y precisamente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que se han producido más muertes en España por COVID-19 de las que ha informado el Gobierno. Lo ha dicho en la Comisión de Sanidad del Congreso, Maribel Sánchez.
El propio ministro reconoce entre 42 y 43 mil muertos más que el año pasado durante las 12 semanas más duras de la pandemia, como está contando COPE, pero vuelve a insistir en que solo a 27 mil se les ha diagnosticado COVID-19 como causa de la muerte y por eso añadía son los únicos que ahora cuentan.
Sí, ha habido más muertes. Dos, ¿cómo hemos de computar los fallecidos por coronavirus? ¿Cómo los computa Francia? Entiendo que Alemania.
Además, Salvador Illa ha reconocido que hubo retraso en las compras de material de protección para sanitarios y para el resto de la ciudadanía y asegura que ahora están haciendo acopio para un posible rebrote a partir de septiembre.
Y el coronavirus ha golpeado especialmente a las familias que reciben la ayuda de Cáritas. Cerca de 450.000 no ingresan ni un solo euro en estos momentos. Pascual Claramonte.
La vulnerabilidad de los que más necesitan se ha acentuado, lo confirman todos los indicadores. Para que te hagas una idea, si la tasa de paro ha subido, en general, un 2,5% en el último mes, en la población acompañada por Cáritas lo ha hecho en un 20%. Para muchos, como Juan Antonio, es una situación nueva. Por primera vez se ha visto en la calle.
Para la cena, pues o bien Cáritas o bien en algún centro del banco de alimentos o algún comedor social, pues nos dan algunas bolsas y es lo que hago para cenas.
Necesidades básicas, como el comer, económicas, cerca de 700.000 personas no pueden seguir pagando su casa. Y también en materia de educación, las clases online muestran la brecha digital entre muchos alumnos que no pueden acceder a Internet.
Y te cuento que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que los trabajadores no tienen derecho a permiso retribuido si el motivo por el que lo piden ocurre durante sus vacaciones. Corresponsal, José Luis Concejero.
De esta forma, si hacemos una mudanza en plenas vacaciones, luego no podremos pedir los correspondientes días libres cuando volvamos al trabajo. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los días para este tipo de casos se contabilizan justo cuando se produce el hecho, al margen de que estemos en vacaciones o de fin de semana. ¿Esto qué quiere decir? Que si operan de urgencia a un familiar y la empresa nos concede unos días, empiezan a contar cuando tiene lugar la operación. Da igual que sea en verano o en Semana Santa, el afectado nunca podrá reclamarlos posteriormente.
Y en los deportes, otro club de primera estudia la posibilidad de jugar con público, Luis Munilla.
Las Palmas abrió el melón, luego supimos del Fútbol Club Barcelona y del Real Oviedo, pero hay más equipos de primera y segunda que quieren lograr esa autorización para jugar con público cuando lleguemos a la fase 3 y la decisión dependa de los gobiernos autonómicos. Y la cadena COPE puede contar que el Real Club Deportivo Español es otro de ellos, Quique Iglesias.
El Español está elaborando un protocolo de seguridad que permita la presencia de público en Cornellà del Prat antes de que acabe esta temporada. En cuanto lo tenga redactado, lo va a presentar ante las autoridades competentes. Cabe recordar que el RCD Stadium tiene 42.000 localidades y el club unos 24.000 abonados.
Y esto que viene a continuación también es información que cuenta la cadena COPE. El gobierno no quiere que este asunto se vaya de las manos y ya está en conversaciones con la Liga, Juan Antonio Alcalá.
El gobierno observa con preocupación que el tema del público en los estadios no acabe siendo un gallinero con cada club haciendo la guerra por su cuenta. Y por eso hoy ha habido contactos importantes entre la Liga de Fútbol y el gobierno central. La Liga manteniendo su postura de que no tiene competencias, aunque la Liga dice que desea una norma de rango superior del gobierno que regule clarísimamente el tema del público en las 11 jornadas que restan de este verano. El objetivo es seguir trabajando conjuntamente para que una buena noticia en principio, como es la vuelta del fútbol, no acabe siendo o un problema sanitario o un problema de imagen de España en el exterior.
Un apunte más, informa Arantxa Rodríguez. Frankfurt se suma a las ciudades que aspiran a organizar el desenlace de la Liga de Campeones si finalmente Estambul renuncia a ser la sede.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo parcialmente nuboso y más frío, 21 grados. A esta hora en el centro para mañana y pasado vuelve el ambiente veraniego con el mercurio por encima de los 25 grados. Y en las carreteras todo muy tranquilo hasta ahora. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha rendido homenaje silencioso este mediodía a los 18 compañeros fallecidos, a quienes ha recordado como amigos y de los que ha reconocido su labor y entrega al servicio de los ciudadanos durante la pandemia. Y el Museo del Prado vuelve con una exposición histórica de sus obras maestras. Hablamos de 250 obras de Goya, El Greco o Velázquez, entre otros muchos. La ocasión lo merece. Es el segundo periodo más largo que el museo ha estado cerrado tras la Guerra Civil. Esta vez han sido 3 meses. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Alguna vez has hecho dieta durante varias semanas y has pasado por delante de un horno de pan donde preparan unos bollos riquísimos y justo en ese momento ha salido alguien de la panadería con una bandeja para ofrecerte una palmera de chocolate gratis? Pues igual de irresistible es el humor del legendario, indómito y siempre mítico Juan Solo.
No. Sí, señor. Bueno, Pilar, felicidades. Cada día, bueno, estás de Oscar,
supero,
realmente. Sí,
supero.
Sí. Estás de Oscar.
Absoluta,
sí.
Absolutamente.
Me encanta la presentación. Ahora, 5:15 de la tarde y te pones a hablar de bollos.
Sí,
te lo voy a decir en verso. No sé qué tiene la bollería que me apetece todo el día.
Chocolate.
Pues mira, sobre todo si es una buena palmera de chocolate.
Es tremendo, sí. Además, mira, hoy que he comido tiramisú. Bueno, había otra cosa antes.
De la que ni me acuerdo.
Pero no me acuerdo.
Que me da igual.
Sí, alitas de pollo muy ricas. Y tiramisú. Ay, sí. En fin, de estar de chuparretearte los dedos, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, a muchos nos ocurre lo mismo con el fútbol. No que se rechupeteen los dedos, sino que a todas horas quieren fútbol, como yo, bollos.
Pues
están deseando.
Un buen descanso.
Sí, ha sido un buen descanso, pero está la gente deseando que empiece la liga.
Es verdad.
Algunos quieren que haya público. Bueno, vamos a eso después. Pues no os falta nada, queridos oyentes. Ahora, ¿cómo se vivirá el fútbol sin público en los estadios? Para averiguarlo, nos vamos al mismo sitio donde acabamos ayer, Japón.
Machine.
Ayer conté una noticia.
Nos gusta ir a Japón.
Siempre, bueno, siempre, de hecho siempre. No deberíamos salir de allí porque
efectivamente
es un manantial de noticias extrañas.
Quedar a vivir allí, al menos en la sección de Juan Solo.
Ayer terminamos allí porque conté una noticia que corrobora una vez más lo peculiar que es el pueblo japonés. Han abierto los parques de atracciones, pero no te dejan gritar en la montaña rusa para que las gotitas de saliva no puedan infectar a los demás.
Se nos está yendo de las manos.
Totalmente. Bueno, pues en la misma línea, surrealista, total, han encontrado la solución para que el fútbol sin espectadores no sea tristón, que este es un problema, ¿no? El decir, uff, es que la grada vacía, tranquilidad. ¿En qué consiste? Hay que animar desde tu casa a través del móvil.
Me parece que no lo ha entendido.
Pues es muy fácil. Tú, Pilar, eres futbolera. Tú estás viendo un partido, ¿no? Entonces,
sí.
En tu casa.
Y tengo el móvil.
Tele, y tienes el móvil cerca, el móvil en la mano. Uh-huh. Tu móvil está conectado mediante una aplicación al sistema de megafonía del estadio.
Uh-huh. Bien.
Y desde casa, sí. Seleccionas un sonido para que en ese momento lo escuchen los jugadores en el campo. Los jugadores, porque allí no va a haber nadie más.
Sí.
O sea, tú seleccionas la aplicación, por sí. Ejemplo, ¡gol! Y se oye ¡gol! Mira, un ejemplo de los sonidos que aporta esta aplicación japonesa es este.
Se nota que se ha hecho en Japón, sí.
Se nota que se ha hecho en
sí,
Japón.
Vamos, en mi opinión, pero bueno, está bien,
sí,
no tengo
bueno,
nada que decir.
Tampoco hay que ponerse exquisitos.
No, no.
Claro, dices, bueno, pero esto suena muy cutre. Ah, ves que para que el efecto parezca real, hay altavoces repartidos por todo el estadio, una pasta, o sea, muchísimos, más que en un concierto de Muse, sí, incluidos altavoces en los asientos de la grada para que el sonido venga de todas partes.
Bien.
Así el sonido se
envolvente,
pentamega cuadrafónico, yo qué sé.
Sensorround
total, porque quieren que el sonido se reparta de forma uniforme como si realmente el estadio estuviera lleno. Bien, dispones de una gama más o menos amplia, claro, para los 90 minutos.
¿Ves? Aquí se nota el japonés y todo.
Sí, sí. Bien, que es su forma de animar.
Bueno, que no entendemos.
Hay una variedad, bueno, una capacidad que tiene esta aplicación. Cuantas más veces le des al botón de tu móvil,
¿sí?
Mayor será el volumen del efecto de sonido en el campo.
Ah, eso está bien.
Claro, o sea, si tú pones manta y le das 400 veces al dedo, se oirá ¡manta!
¡Manta, que eres un manta!
Eso es. ¿Te imaginas que importáramos este sistema a España?
Houston, tenemos un problema.
Vamos, pero un problema bien gordo.
¿Por qué? A ver.
Pues que mira, los japoneses, que son como son, pero para esto bien, han limitado los sonidos a los que puede recurrir y solamente hay sonidos positivos.
Claro.
Como vamos,
esto
sería en japonés,
¿no?
Pero vamos, ánimo,
ánimo,
uy, qué chupinazo.
Venga, hombre, venga, qué bueno, qué buen pase.
Punterones falta, bueno, yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Acordarte de la familia del árbitro, nada, imposible.
No. No,
eso,
no, no.
Nada, además no se debe hacer, nada. Bueno, pero aquí yo creo que en España todo esto de buen rollo no va a acabar de cuajar, porque somos como somos, esto es muy soso. Así que voy a aportar unas sugerencias para que esta aplicación esté más en consonancia con el espíritu del hincha español. Sin recurrir
carácter.
Al insulto, ¿eh?
Vale.
Sin recurrir al insulto.
Vale,
verás
vale.
Como con algunas de las joyas de nuestra base de datos de sonido que ya conocen nuestros oyentes, el fútbol puede ser mucho más divertido.
Venga, vamos a ponernos en situación. Venga.
Partido a puerta cerrada, ¿de acuerdo?
Bien.
Dos equipos. El delantero de tu equipo falla un gol cantado delante del portero y tú pulsas en tu móvil la tecla de...
Tú eres muy malo, muy malo.
Claro,
y
pero
todo
esto...
el estadio, tú eres muy malo, muy
claro,
malo.
70 altavoces a la vez, tú fíjate la presión para ese jugador. Porque cuando hace... No te enteras, pero tú eres muy malo, sí. Además le das con el dedo a tope para que se escuche a plena potencia. Venga, vatios. Otro supuesto, un centrocampista de tu equipo da un pase al hueco donde no había ningún compañero.
¿Hay alguien ahí?
Ah, perfecto, perfecto, todo sirve. Otra, bueno, una situación que ocurre pocas veces en el fútbol, el árbitro se inventa una falta contra tu equipo.
¿Está de cachondea?
Y esto por 70 altavoces. He contemplado cualquier supuesto, mira esta. Tu portero, esto pasa pocas veces, pero cuando pasa es un drama. Tu portero saca mal de puerta y le entrega la pelota a un delantero rival.
No me parece que este chico sea muy listo.
Aquí no hay que darle mucho al dedo porque sabemos que los porteros sufren, que es un puesto de mucha responsabilidad y luego se ponen mustios.
Lo es.
Se ponen mustios y no paran. Bueno, el siguiente es evidente. Tu entrenador hace un cambio con el que no estás de acuerdo. Pero visto por 70 altavoces, sería fantástico, se hunde el hombre.
Bueno, te digo yo, esto triunfa, lo de no triunfa, lo entiendo, ¿verdad? Vamos, es trending topic inmediatamente.
Inmediatamente. Otro supuesto, expulsan, un supuesto que agrada, expulsan a un jugador del otro equipo.
Sayonara, baby.
Es fantástico.
Sí, porque además sin insultar, oye. Todo sin muy insultar. Bien, muy bien, muy, muy educado todo.
Y ahora atención al matiz, que me he estrujado los sesos, pero fíjate lo que es el matiz también en el fútbol. El delantero del equipo rival se tira sin que nadie le toque y pitan penalti en tu contra.
¡Matad al monstruo!
Está claro. Ahora al revés. El delantero de tu equipo se tira sin que nadie le toque y pitan penalti a tu favor.
¡Pillastre!
¡Ay, mira qué pillastre!
Muy bien, Juan, muy bien. Me gusta tu versión, ¿eh?
¡Ay, pillastre! Mira qué listo ha sido, ¿eh?
Me gusta, me apunto.
Así mejoraría mucho el mundo del fútbol. Además, esto favorece que le des el ingenio. Por cierto, hablando de ingenio,
a ver.
Esta semana hemos comentado el caso de dos políticos que han participado en videoconferencias en calzoncillos.
Sí.
Uno porque le pilló y otro porque... Porque
le daba igual.
Porque le daba igual.
Porque yo creo que le apetecía.
Pero ¿y las chicas?
¿Qué pasa con las chicas?
Las chicas políticas son más comedidas, pues la de esta historia no. Paola Moreno, concejala de Hacienda y Personal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torrox, en Málaga. Paola Moreno ha participado en el pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental. O sea, un montón de municipios, ¿de acuerdo?
Vale, un montón.
Estaban, exacto, resumiendo, 39 ediles y alcaldes de varios municipios de toda la Costa del Sol y ella estaba allí.
Sí.
A través de videoconferencia, porque ahora no se puede hacer otra cosa. Bueno,
Bien. Pero
mientras los demás estaban en sus respectivos ayuntamientos o domicilios, Paola Moreno es la única que ha participado en bikini... Desde una tumbona en un chiringuito de la playa.
Porque yo no valgo.
Además, sin ocultarse.
¿Y se la veía ahí en la imagen?
Sí, sí.
Es verdad, si aportas un... ¡Hala!
Documento gráfico.
Se ve. O sea,
sin ocultarse.
En la videoconferencia
está
y la
tumbada,
tiene la tumbona.
La tumbona, puesto la toalla.
Encantada de la vida, pues sí.
Bikini, tumbada. Tumbada y, por supuesto, con gafas de sol.
¿Quiere usted mandar más que el que manda?
Bueno, hay que decir que esta concejala cobra 100 euros por participar en ese pleno. Supongo que estéis todos, ¿no? Los que le han afectado su conducta, bueno, pues ella se ha defendido rápidamente. Ha dicho que tenía una comida en la playa con otras personas y que se le echó la hora encima. Además, también ha puesto como excusa que ese era el primer día que podía ir a la playa y se lo había prometido a sus hijos. Ah, bueno.
Claro, eso lo simplifica todo.
Hombre, esto cambia la cosa. Si ya, lo has prometido a tus hijos, yo también lo entiendo.
Entonces,
¿qué
nada.
¿Quieres que te diga?
Una pregunta nada más. ¿Y lo del bikini, Paola? A lo mejor participar en un pleno en bikini, pues queda poco serio.
Son las nuevas maneras del teletrabajo, nos tenemos que acostumbrar, ¿eh?
Pues también ha dicho, en su defensa, que ella estaba muy atenta a todo lo que se hablaba y que cuando los niños se acercaban, su marido estaba al quite para llevárselos.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues sí, ha dicho que su marido estaba con los niños, por lo tanto, Paola, tú te puedes haber quedado en casa, que él cumplía la promesa por ti, o por lo menos te puedes haber puesto una camiseta por encima y te sentabas en una silla, no en una tumbona. Bueno, a todo esto, su partido, que es el Partido Popular, dice, hombre, que es difícil compaginar la vida laboral con la familiar.
Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás.
Bueno, entonces...
Hombre, en eso es verdad, eso nada que
No, olvidar. Si eso verdad
Pero
es...
Conciliar es complicadísimo,
sí,
¿qué quieres
sí.
que te diga?
Conciliar es difícil. Bueno, pues nada, siento mucho haber dicho nada porque se ve que es una persona que se sacrifica por los demás. Eso sí, en bikini.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Ay, es muy duro.
Nada
se escapa en la playa.
A ese ojo clínico que está siempre ahí pendiente de todo y sobre todo de los políticos, que es el de Juan Solo. Uy, estoy echando un vistazo al seto este que tengo aquí al lado, en mi teletrabajo, que veo el necesito herramientas, pero ya necesito estilo. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, es que yo creo que no hemos pasado tanto tiempo en el jardín, que lo tiene, en la finca, quién la tiene, en el huerto, quién lo tiene, cultivando, pues sí, lo mejor que puedes necesitar es estil, esa motosierra que a lo mejor te apasiona, Pilar, no lo sé. La desbrozadora.
Prefiero la desbrozadora.
A mí me hace falta para la barba, la desbrozadora.
También, es verdad.
Para el pelo.
La hidrolimpiadora. Ojo con esto. Un soplador, no sé, me da un poco de miedo que lo cojas. Pero también, o un cortacésped. Bueno, pues como siempre, muy cerca de ti, en sus más de 1000 tiendas, ojo, 1000 tiendas, ahora tienes el mejor precio con todas sus ofertas. Y aún hay más, porque hay 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es. Steel.es, para enamorados de la naturaleza.
Yo soy muy, muy de la desbrozadora y muy, muy de Steel, que lo sepáis, ¿eh? Y muy, muy también de los animales de compañía, eso también es verdad, no es ningún secreto. Y los oyentes lo mismo. Rosa, ¿qué dicen? Sí, ¿los miman, no los miman, los consienten?
Ay, Pilar, y yo soy muy, muy, muy del jamón y algunas mascotas también, mira.
Oh. Hola, buenas tardes, Pilar. Yo soy transportista y yo tengo una perrilla y me dice mi mujer que la tengo muy consentida. No sé en qué se basa, le pregunté. Y me dijo que no habíamos comido un jamón a media entre la perrilla y yo. Tened buena tarde.
Pero ibérico del rico de Bello, ya te digo, tontos son.
Bueno, y Juan de Málaga nos explica cómo de consentida está también su mascota.
Buenas tardes, la gente. Consentido mi perrito. Mi niña, papá, que voy al super a comprar chuches para el perro. Digo, tráeme cervecita que no queda en la nevera. Bueno, pues vino la chuche, pero la cervecita para el papá no. Eso es consentido. Venga, que me alegro.
O sea, primero las chuches, vamos, la cerveza sí, eso. Bueno, ¿cómo tienes de consentida tu mascota? De eso hablamos hoy, que nos lo cuentes. Ya sabes que Juan solo tiene de mascota una lombriz, ¿no, Rosa? Bueno, nos dejas tus mensajes en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir
como voluntario de la Cruz Roja?
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y los gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esa mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Te voy a contar con Pilar Cerneros lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, recordamos los últimos datos sobre la incidencia de la pandemia que nos han contado hace unos minutos, que nos ha contado nuestra compañera Carmen Lavalle. Aquí
así
en la tarde.
Es, Fernando, lo recordamos. Sanidad ha notificado 5 fallecidos entre ayer y hoy y 56 durante la última semana. En total, desde el inicio de la pandemia han muerto 27.133 personas. Las cifras del gobierno de nuevo no cuadran con las de las comunidades autónomas. La Generalitat ha notificado hoy 10 nuevas muertes en Cataluña. Los nuevos contagios bajan hasta 195, son 24 menos que ayer.
Finalmente, las fronteras con Francia y Portugal se abrirán el 1 de julio, corrige el gobierno.
Sí, el gobierno se había liado, digamos, con este asunto. Primero por la mañana, la ministra de Industria, Reyes Maroto, había fijado la fecha en el 22 de junio, pero solo un par de horas después su propio ministerio matizaba que en esa fecha solo se iban a retomar los desplazamientos entre comunidades autónomas y que el turismo internacional, como estaba previsto, no se reanudará hasta julio.
Lo hemos explicado antes. Esto es que los portugueses, como es lógico, han puesto el grito en el cielo porque la ministra había hecho el anuncio sin hablar con ellos. Tercera clave, Pilar, primera condena contra la administración por la gestión de la pandemia.
Un juzgado de Teruel ha condenado al gobierno aragonés del socialista Javier Lambán por no proporcionar material para proteger adecuadamente a los sanitarios. No hay multas ni indemnizaciones, pero la juez obliga al gobierno de Aragón a facilitar a los sanitarios los equipos de protección necesarios. Y atención a lo que viene a partir de ahora, porque el Supremo, con la vuelta desde hoy de la actividad en los tribunales, se prepara para abordar decenas de querellas contra el gobierno de Pedro Sánchez por la gestión sanitaria del coronavirus.
Es muy importante cumplir las normas para evitar rebrotes como los que se han registrado en las últimas horas.
Pues sí, Fernando, tenemos 2 nuevos rebrotes, los 2 en Cataluña, el primero en Lérida, donde 50 temporeros de la fruta han dado positivo en los test PCR, y otro en Reus, en la provincia de Tarragona, con 23 nuevos positivos en un centro de enfermos mentales. 17 son residentes y los otros 6 trabajadores del centro.
Y la quinta, el coronavirus tiene en vilo a algunos sectores que aún no han podido recuperar su actividad.
Pues el verano está a la vuelta de la esquina y los músicos de las orquestas aún no saben si van a poder volver a tocar en las verbenas y en las fiestas de los pueblos. En España hay 1.500 bandas de música a las que el gobierno no ha tenido en cuenta en el plan de desescalada, como la de Manuel, que espera volver a trabajar en las próximas semanas.
Lógicamente esas 20 personas pueden ir a una fiesta y divertirse entre ellas, es decir, bailar y desarrollar lo que normalmente hacemos en una fiesta. Lógicamente guardando la medida de seguridad y de distancia con las demás gente que vaya a esa misma fiesta.
En la tarde de COPE te contamos en este momento el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away.
Saludamos en este momento en la tarde de COPE a Felio José Bauza, que es administrador general del Estado y es profesor de Derecho en la Universidad de las Islas Baleares. Profesor Bauza, buenas tardes.
Buenas tardes, don Fernando. Encantado de saludarle.
Pues le saludamos porque ha hecho un interesante trabajo sobre la razón que dio el gobierno del cese de Pérez de los Cobos. Recordamos que una de las justificaciones para el cese de Pérez de los Cobos era que había perdido la confianza del gobierno. Nuestro invitado hoy en la tarde ha escrito un interesante artículo que se titula precisamente, el profesor Félix José Bauzá ha escrito un artículo que se titula ¿Puede un ministro del Interior perder la confianza en un oficial de la Guardia Civil? Es un oficial de la Guardia Civil, personal de confianza, entendiendo que su nombramiento ha sido por criterios políticos. ¿Qué nos dice, profesor, sobre esta cuestión?
Vamos a ver, yo lo que analizo es que efectivamente un coronel de la Guardia Civil, jefe de una comandancia, no puede ser designado por cuestiones de confianza ni puede ser cesado por cuestiones de confianza. Entre otras cosas porque esto es un criterio aplicable a los funcionarios de la Administración General, es decir, la libre designación que entendemos con carácter general. Sin embargo, hablar de confianza cuando es de un ministro sobre un oficial de la Guardia Civil que precisamente entre sus funciones tiene la del control también de la Administración, pues ahí hay un elemento de discrepancia, insisto, que no encaja. Entonces yo creo que los nombramientos de un jefe de comandancia no pueden ser por cuestión de confianza y mucho menos el cese puede ser por cuestión de confianza, porque si lo que hace es político es confiar como políticamente en un oficial de la Guardia Civil, ya. En ese caso tenemos, dinamitamos la separación de poderes y desde luego el control de la Administración.
Ya. Pero es cierto que cuando un cierto partido o un cierto líder político se hace cargo de parte de la Administración, designa, algunos funcionarios para ciertos cargos. Y esos son funcionarios, designados para esos cargos por confianza. ¿Esa regla general no se le puede aplicar a un guardia civil?
Vamos a ver, un guardia civil que esté al mando de una comandancia o sí. En cualquier otro puesto entendido de libre designación, evidentemente puede ser designado, pero lo que dice la ley es por motivos de idoneidad. De idoneidad. Ajá. Y de profesionalidad. Entonces, hablar de la confianza, insisto, cuando esa confianza depende de un estamento político, yo entiendo que eso es que chirría, que es una expresión muy poco feliz, muy poco afortunada, ya. Y desde luego que el ordenamiento jurídico no piensa en eso.
O sea, pero siguiendo su tesis, digamos que cualquier gobierno en el Ministerio del Interior, no sé si esto lo aplica usted también a la Policía Nacional, los altos cargos, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no se pueden designar por criterios políticos.
Yo creo que no. Yo creo que por cuestiones políticas no, por idoneidad y profesionalidad. Esto es lo que dice la ley. Vamos a ver, don Fernando, el motivo de mi artículo era, es que esta excusa de pérdida de confianza en un oficial de la Guardia Civil, sobre todo cuando se están investigando actuaciones de miembros del gobierno, esa expresión, pues yo creo que es poco afortunada, le vuelvo a decir, lo de la pérdida de confianza.
Ya, y esto podría ser...
Cese usted al mando de la Guardia Civil por la pérdida de la idoneidad profesional, pero luego viene otra, justifíquela. Es decir, justifique que ha perdido la motivación por la cual le elegimos al mando de esa comandancia.
Y esto motivaría un recurso justificado a Pérez de los Cobos a esa decisión que toma el ministerio, que toma el ministro.
Vamos a ver, ese documento que yo he visto en los medios, que parece ser, es un documento que no está firmado por la directora de la Guardia Civil, que parece ser el cese del coronel, que se limita a decir una falta de confianza, una pérdida de confianza, ese documento no tiene la motivación que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo precisamente para los ceses de los puestos de libre designación, donde exige una motivación suficiente que permita al funcionario cesado poder impugnar en jurisdicción contenciosa ese cese.
O sea, que fue una chapuza
no
esto.
Es posible, Bueno, eso es una calificación que yo...
No, digo una chapuza desde el punto de vista administrativo. Quiero decir, que hay una regulación muy precisa sobre cómo se tienen que motivar o no los ceses y que aquí no se ha producido.
Sí, permítame, don Fernando, que yo me limite a decir si es conforme o contrario al ordenamiento jurídico.
Díganos usted, la fórmula en la que se utilizó, en la que se hizo el cese, ¿es conforme o no al derecho administrativo?
Yo creo que es manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico. Y además es algo que, insisto, primero lo acabarán diciendo los tribunales de justicia, que son los competentes en este caso. Pero es que el Tribunal Supremo, en doctrina de interés casacional, porque ha llegado el Tribunal Supremo, ha venido a decir que se tiene que motivar de manera suficiente, que no basta una expresión opaca, oscura, de decir pérdida de confianza. Por lo tanto, toda la jurisprudencia que yo conozco de estos ceses que se limitan a decir pérdida de confianza han sido anulados en el ordenamiento jurídico.
Ya, ¿y qué sucede cuando anulado es considerar un acto jurídico como si no hubiera ocurrido? Eso no significa que Pérez de los Cobos vuelva hasta donde estuvo, claro.
Bueno, vamos a ver, la jurisdicción contenciosa es revisora de los actos administrativos. Entonces, el acto administrativo del cese del señor de los Cobos es altamente probable, yo no puedo decir con la última palabra, lo dirá un tribunal de justicia, es altamente probable que sea contrario al ordenamiento jurídico y que se anule, por tanto, se tenga por no puesto. Por tanto, el señor Pérez de los Cobos se puede encontrar dentro de un año, dos o tres, cuando exista una sentencia firme, definitiva, bueno, pues que su puesto de trabajo en origen volvería a ser el de jefe de la comandancia de la primera zona de la Guardia Civil en España.
Pues menudo lío, porque seguro que sí. Ya hay otro, bueno, ya hay otro, de hecho ya hay otra persona designada para sustituirle.
Teniente coronel, sí.
Sí, pero por lo que me está usted diciendo, aquí la política no ha respetado, digamos, las instituciones, no ha respetado el derecho administrativo.
Desde mi punto de vista y desde una opinión estrictamente jurídica, yo creo que no. Yo creo que no. Desde luego hay un defecto de forma sin paliativos en este cese. Es verdad que hay una libre apreciación del mando superior a la hora de nombrar y de cesar a una persona, pero insisto, el Tribunal Supremo viene exigiendo una motivación del cese, es decir, la pérdida de aquellas condiciones que determinaron la idoneidad, que a su vez determinaron el nombramiento.
Lo que pasa es que seguramente las prisas provocaron esta situación. El ministro quizá levantara el teléfono, la directora general quiso hacer rápidamente caso al ministro y bueno, la formalidad, que es muy importante, no se respetó. Es lo que
no
parece.
No se olvide, don Fernando, que en derecho administrativo la forma es fundamental.
Porque
en la forma está el procedimiento, y el procedimiento es la manera de actuar la administración. Si la administración no actúa conforme a un procedimiento, es que estamos en la arbitrariedad. Y esto no se puede consentir en un Estado de Derecho.
Profesor Bauza, gracias por estar con nosotros esta tarde. Lo hemos entendido, hasta los que tuvimos primero un amor apasionado por el derecho administrativo y luego, cuando llegó la parte especial, entramos en crisis. Hasta esos lo hemos entendido. La parte general es muy bonita, la parte especial es muy difícil. Gracias, bueno, profesor Bauza.
Don Fernando, a usted. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos a remontar ahora al año 1704. A la tarde de un 25 de diciembre, día de Navidad, en Terrassa, en Barcelona. Ese día, esa tarde, un meteorito iluminó el cielo de toda la ciudad e impactó contra el suelo. Fue un acontecimiento extraordinario, que desde luego siguieron con expectación, pero con cierto miedo también, en toda la zona. Aquello fue incluso considerado un signo divino y utilizado también con fines propagandísticos durante la Guerra de Sucesión Española. 316 años después se han encontrado restos de ese famoso meteorito, el llamado Meteorito de Barcelona, y el séptimo más antiguo que se conserva en todo el mundo. El reciente descubrimiento de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona señala a la colección de la familia Salvador, preservada por el Instituto Botánico de Barcelona, y ahí, en esos fondos que tenía esta familia, se han encontrado restos de este meteorito. Todavía se desconoce cómo esos dos fragmentos, porque son dos fragmentos los que se han encontrado, llegaron a manos de esta familia. Jordi Llorca es investigador de la Universidad Politécnica de Barcelona. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quiénes eran la familia Salvador?
Bueno, era una familia de apotecarios que, además de ejercer su profesión, pues se dedicaron a coleccionar objetos naturales. Entonces hay una colección de miles de plantas, de objetos de origen animal, vamos, incluso libros, hay más de 1000 libros. Se dedicaban a hacer un cabinet, ¿no? Es decir, a recoger estos objetos naturales y coleccionarlos.
¿Y esa colección dónde está, por cierto? ¿De quién es?
Bueno, ahora esta colección está en el Instituto Botánico de Barcelona, en la montaña de Montjuïc, y se puede visitar. Estuvo en manos de la familia Salvador durante más de 200 años, que estuvieron recogiendo estos objetos, y después, cuando se vendieron la tienda que tenían en Barcelona, esta colección la pusieron en una masía, en una casa de campo que tenían ellos, y allí estuvo 80 años antes que el Ayuntamiento de Barcelona lo comprar.
Y no se sabía que entre, bueno, pues todo lo que atesoraba, digamos, esa colección, había dos fragmentos de ese famoso meteorito del año 1704.
Exactamente. Es decir, este meteorito estaba dentro de un jarrón de vidrio de la época, o sea, vidrio soplado, y estaban allí con una etiqueta encerraditos y así se quedaron desde el día que los pusieron allí hasta el día que en el proceso de catalogación del contenido de esta colección, pues los responsables, digamos, de esta catalogación vieron estas dos piedras y pensaron que podía tratarse de un meteorito.
¿Y esto cuándo pasó?
Esto ocurrió exactamente no sé, pero hace quizás 3 o 4 años.
¿Solamente?
Solamente, sí. Que entonces vieron esa posibilidad y entonces pues asistieron, bueno, fueron a buscar a gente, digamos, que les pudiera decir si esto realmente se trataba o no de un meteorito. Pero lo más divertido de esta historia es que en el momento de abrir el jarrón, ¿sí? Enseguida uno ve que son meteoritos, no hay ninguna duda, pero es que adentro había un pequeño sobrecito con una inscripción, otro papel dentro, en el cual se puede leer aún a día de hoy, piedra, o sea, está en catalán, piedra que cayó del cielo, después no se entiende, y acaba con 1704. Entonces, claro, una etiqueta que ponga esta fecha, cuando se sabe este meteorito cayó el día de Navidad de 1704, y además la familia Salvador pues empezaron a coleccionar en el año 1625, pues todo coincide, ¿no?
Jordi, cuando aparecen las piedras, cuando aparece esa inscripción, de repente llega a tu departamento, ¿no? Todo esto, ¿qué sensaciones tienes? Dice, no es posible que hayamos encontrado un fragmento del famoso meteorito del que no se sabía nada.
Bueno, esto es una historia que a mí me atañe muy particularmente porque en el año 2003 publiqué un libro sobre meteoritos, ¿no? Meteoritos y historias de meteoritos, no solo la parte científica, sino también un poco pues la parte más histórica. Y entonces ya escribí un capítulo sobre este meteorito a raíz de los documentos históricos que existen. Hay más de 20 descripciones de la aparición de una bola de fuego ese día y cómo pues fue interpretado, ¿no? Claro, en ese momento no se había encontrado aún estos meteoritos. Por lo tanto, cuando un amigo mío me llama y me dice, oye, hay esto en esta colección que no lo sé, a lo mejor es un meteorito, pero claro, esta gente coleccionaba cosas del siglo, pues eso, ¿no? 17, 18. Entonces, claro, el corazón me dio un vuelco, ¿no? Pensando, ¿podrá ser el meteorito del 1704? Y cuando fuimos allí, abrimos el jarrón y apareció esta etiqueta, eso ya para mí fue uno de los momentos más emocionantes como científico que he tenido en la vida, sí.
Y luego me imagino que llegarían muchas pruebas para datar que efectivamente se tratan de fragmentos de ese meteorito.
Sí, entonces, claro, aparte de la euforia inicial, uno tiene que siempre hacer todos los análisis para asegurarse de lo que tiene delante, y entonces pues se pidió permiso para poder sacar un pequeño fragmento del meteorito para poderlo analizar. Hoy en día tenemos unas técnicas de análisis pues, muy sofisticadas y muy avanzadas, de manera que con una pequeña cantidad es suficiente para poder caracterizar y estudiar al meteorito, ¿no? Entonces se cortó un pequeño fragmento, se estudió con distintas técnicas y pudimos analizarlo poderlo constatar que es, bueno, sin duda era un meteorito, y poderlo clasificar para poderlo así comparar con otros meteoritos de esa época o otros meteoritos que habían caído más tarde, pero aquí también alrededor de Terrassa, para poder cercionarnos si había la posibilidad o no de confundirlo con alguno de estos meteoritos, y el resultado muy claramente indica que no tiene nada que ver. Por lo tanto, es un meteorito desconocido hasta el momento.
¿Cómo podría haber llegado este meteorito, estos fragmentos, a la colección de la familia Salvador? ¿Se sabe cómo pudo ser esto?
Bueno, esa pregunta también nos la hicimos y estuvimos buscando en las cartas, en la correspondencia que la familia pues escribía con gente de todo el mundo, esperando encontrar allí pues algún dato que nos permitiera conocer cómo fue este recorrido, ¿no? No hemos encontrado ningún documento, por lo tanto no lo sabemos, pero lo que sí que está claro es que el meteorito se encuentra en un estado de conservación exquisito. Cuando los meteoritos caen en la Tierra, al atravesar la atmósfera hay un rozamiento muy intenso con la atmósfera, de manera que se vuelven incandescentes, por eso es una bola de fuego que se mueve en el cielo, y al enfriarse desarrollan una corteza de color negro de material fundido. Es decir, el exterior se funde y queda en forma de corteza negra. Pues bien, estos meteoritos encontrados aún conservan esta corteza de una manera muy fresca, ¿no? De una manera muy viva, lo cual indica que alguien seguro los vio caer y los recogió, porque debería ver que eso no era un fenómeno, digamos, muy común y por lo tanto podía ser interesante. Y de algún modo pues llegó a esta familia, que es verdad que tenía gente repartida por todo el territorio para conseguir curiosidades o elementos, digamos, para su colección.
Hay que decir que los fragmentos pesan entre 50 y 34 gramos, uno es un poquito más grande que el otro, pero son la muestra, la única muestra que se tiene de este famoso meteorito de 1704. ¿Por qué tiene tanta fama?
Bueno, tiene mucha fama porque, claro, cayó el día de Navidad, en una época en la que la ciencia desconocía por completo qué eran los meteoritos, ¿no? El primer, digamos, el estudio de los meteoritos nace en el 1794 con un científico alemán que es el primero que explica el origen auténtico de un meteorito, ¿no? Que es una roca que procede del espacio. Antiguamente, pues, esos meteoritos se pensaban que eran rayos que al chocar con la Tierra, pues, tocaban esas piedras y las convertían en color negro, o había quien pensaba que eran exhalaciones del sol, incluso, o sea, estamos hablando, claro, de principios, o sea, de 1704, ¿no? Claro, caída en el día de Navidad. Además, en medio de una guerra, la guerra de sucesión española, una guerra sangrienta, una guerra que duró muchos años y que se cobró muchas vidas. ¿Qué iba a pensar la gente? Bueno, esto es una señal divina, ¿no? Esto es Dios que nos envía esta señal, bien para animarnos en la guerra o bien para, digamos, avisarnos de los males que van a venir, ¿no? Y en los documentos históricos eso está muy bien explicado y es muy interesante hacer esa lectura teniendo en cuenta, pues, la época en la cual sucedía todo esto.
Bueno, pues de su importancia, de que es uno de los más antiguos restos de meteorito conservados del mundo, de que estaban guardados en ese jarrón de la colección de la familia Salvador y ahora recuperados y datados, la verdad es que no me extraña que dedicándose precisamente a esto haya sentido esa emoción, que por otro lado es la que nos ha transmitido también con estas palabras. Jordi Llorca, investigador de la Universidad Politécnica de Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Elena Grandal, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar.
Llévanos a Línea Directa.
Sí, fíjate, no hace tanto, ¿eh? Íbamos a tomar algo con los amigos o a pasear, sin tener en cuenta los horarios, sin la mascarilla. Viajábamos con la familia, planeábamos un montón de cosas. Pero como dice Línea Directa, la vida puede cambiar mucho tan solo de un mes a otro. Y por eso te quieren ayudar. ¿Cómo? Pues te ofrecen un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Y es que en estos momentos difíciles Línea Directa te ayuda. Llama a este número, es el 917-700-700, 917-700-700. Puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com. Es una compañía Bankinter y recuerda que en Línea Directa están teletrabajando para ti.
Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling.
Lo estamos contando también esta tarde de jueves. El confinamiento ha reforzado el vínculo entre las personas, pero también con los animales de compañía. Las mascotas han ayudado a mucha gente a sobrellevar esta situación. Las mascotas también están como más cómodas, ¿eh?, con este confinamiento y con la gente en casa, más acompañadas. Bueno, si antes estaban mimadas, ¿cómo están ahora? ¿Cómo mimas tú a ese perro, a ese gato, no sé, a ese pájaro como el que tú tienes, Rosa Rosado,
ay,
por
sí,
ejemplo?
Sí, yo lo tengo, vamos, en palmitas. ¿Eh?
Pues de bueno, eso estamos hablando esta tarde.
Sí, y está muy bien. El perro, a ver, cuando es tuyo le consientes casi todo. Pero si el que ladra es el perro del vecino, eso ya no te gusta tanto.
Buenas tardes, gente maja. Pues yo no tengo mascota, pero mis vecinos tienen una perrita que debe de ser la más consentida de toda Mallorca porque no para de ladrar. Yo ya no sé cómo pedirles que no la dejen ladrar. Así que eso, supongo que esta se llevaría en un concurso de mascotas consentidas, se llevaría el primer premio y el segundo. Venga, chao. Y conste que me encantan los perros. Un abrazo.
Sí, pero como te salga uno de estos que ladra y ladra, es verdad que esto es difícil de corregir, sí, sí.
Es un problemón para ti y también
para
los
demás, por supuesto.
Sí. Bueno, de Mallorca nos vamos a Logroño.
Te he mandado una foto de cómo estoy con mi gata, o mi gata cómo está conmigo. Tengo dos. En este confinamiento han sido pues mi compañía, porque estaba sola, entonces han sido mi compañía. Les he consentido pues de todo. Así que ahora cuando me marcho, lloran las dos, salen hasta la puerta a despedirme. Mi amiga me riñe por consentirlas, pero es que han sido mi compañía. Han sido las que me han dado los abrazos, me han dado los mimos. Las quiero mucho, como vosotros, que me habéis hecho toda la compañía del mundo.
Ay, muchas gracias.
Gracias. Gracias, un beso.
Bueno,
adiós.
Pues nada, gracias. Seguimos enviándote esos abrazos desde la radio también, también.
Bueno, y Paula solo tiene halagos para su perro.
A ver, si el tema del día ayer, los perros, tenemos aquí en casa uno que es más mimoso que qué sé yo. Creo que tiene alma de chihuahua, pero y un mestizo de galgo. Precioso. Negro, pero un negro precioso.
Vaya mezcla,
precioso, precioso, precioso. Tiene espíritu de chihuahua, pero es un galgo. Pero vamos, que consentido también.
Sí, consentido mucho, muchísimo.
Están animados, ¿qué les dejas hacer? Han ido ganando terreno y al final son ellos los que se han adueñado de tu sofá, de la cama y de tantos sitios. ¿Qué le das de comer? En fin, ¿nos lo cuentas? Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El verano, el sol, el aire, la cultura, los sabores, la hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual, solo que hoy llegó en punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.